estás?
Buen día, Betty, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, es importante saber que con actos que van a arrancar a las 18 horas, se va a celebrar a través de una vigilia, esta previa, ¿no?, de lo que va a ser la autonomía, y te toca la disertación, el hecho histórico, realzar esta fecha tan importante para los catamarqueños.
Como lo dijiste vos, y bueno, hoy en la Casa de la Cultura, en calle San Martín, al 400, bueno, se lleva a cabo el evento, uno de los eventos centrales por un aniversario más de la autonomía de Catamarca. En este caso, me toca a mí, bueno, hablar la parte histórica, todo el proceso histórico que llevó a que se conforme esta autonomía de Catamarca, y también, bueno, seguidamente la Dirección de Patrimonio Cultural va a realizar una serie de eventos. Ya desde el punto de vista cultural, va a haber la presencia del coro polifónico, también va a ser una visita guiada sobre las dependencias de lo que es la casa de la cultura, y bueno, todo eso para engalanar lo que es estos 202 aniversarios de la autonomía de Catamarca, que está interesante y que tan importante es tenerlo en cuenta como una fecha muy catamarqueña.
Hay mucho por desmenuzar de la historia catamarqueña, pero ¿qué segmento elegiste para compartir esta vigilia y disertar sobre algo tan importante y que no debemos perder de foco, ¿no? Porque nos quedó tan presente lo del bicentenario, el espíritu allí en efervescencia, pero que eso no decaiga.
No, exactamente. Como bien le dijiste y lo recordás, Beatriz, de aquel evento del 2021 que fue muy interesante, que se conformó una comisión, tanto con el arquitecto Mauesín, la doctora Silvana Ginocchio y una gran cantidad de personas que han colaborado en ese evento tan importante de revalorizar aquellos 200 años de la autonomía de Catamarca, y que hoy sigue vigente ese espíritu. Y creo que un poco nos compete a nosotros, los docentes de historia, todos los docentes, pero siempre hay un peso extra para los docentes de historia, de las ciencias sociales, apuntar sobre aquellos eventos, hechos históricos, más que todo locales, y qué tan importante la fecha del 21, del 25 de agosto de aquel 1821 que nos llevó a ser autónomos, después de un proceso tan controvertido, tan politizado, con ida y vuelta. Aquellos 54 vecinos se decidieron tomar la iniciativa de ser autónomos, a pesar de muchas contradicciones y muchas dificultades. Pero ayer justamente estaba compartiendo una charla en un colegio local, en el colegio Montessori, que me habían invitado, para chicos del ciclo básico, y cómo hacerle entender a los niños sobre aquella, digo niños porque son chicos todavía, aquellos alumnos que este proceso tan, que a veces, no sé, puede ser controvertido, puede ser hasta cierto punto decir, profe, esto es aburrido, pero cómo hacer para que un adolescente tome conciencia o vea que fue un proceso importante de la tierra donde él nació o donde vive y de la provincia, que no solamente es un feriado cualquiera, no, sino que tiene una importancia muy suprema, en el sentido que es una de las fechas más importantes del calendario local catamarqueño, digamos, es a la altura, se puede decir, 25 de mayo, 9 de julio, ¿me entiendes?
Claro, claro. ¿Y cómo hacemos para que ese hecho histórico que sucedió hace 202 años se revalorice hoy en el día a día, ¿no?, con ciudadanos, con estos pequeños y con nosotros adultos también, que a veces se entra por el lado de cuestionar, no somos autónomos, estamos siempre dependiendo económicamente? ¿Cómo hacemos para traerlo y contextualizarlo en el hoy?
Yo después de mucho tiempo me puse a pensar cómo la podía hacer, y creo que es fijarnos en la historia y aquellos acontecimientos y aquellos hombres y mujeres, que fueron muchos, que han construido esta Catamarca, ¿no? Muchos hombres y muchas mujeres han construido esta Catamarca a través del proceso histórico, precisamente, de procesos económicos, políticos, sociales, y nos ponemos y miramos atrás y hay una gran cantidad de catamarqueños que han aportado a la historia local, a la historia nacional e internacional, que nosotros, propongo, está bueno que lo recordemos, por ejemplo, desde el gobernador Cubas y su gesta que le llevó hasta su propia muerte, Eulalia Ares, el doctor Malbrán, Cisneros, el sargento Cisneros, por decir algún nombre, una gran cantidad de gente de la cultura, de la política, Ramón S. Castillo, que llegó a ser presidente de la nación.
Nuestro Beato.
Fray Bemertio Kiub, claro. Felipe Varela, digamos, al margen de los, digamos, de Esquiú, que tiene una trascendencia ecuménica, y al margen de lo que es este Felipe Varela también, que es muy conocido, muy estudiado, no solamente en Catamarca, sino en toda la región, ¿cuáles son aquellos otros catamarqueños que también han logrado ser grandes hombres y han aportado a la cultura, han aportado a la historia y al crecimiento de esta provincia? También hay un montón de gente. Sobre eso también apunto yo la necesidad y la, no sé, la urgencia, pero sí la prontitud de ver eso, que los chicos también digan, no, nosotros también, es aquel que vivió acá en la capital o en el interior, hizo muchas cosas y trascendió y fue importante.
Claro, aún hoy, ¿no? Obviamente, la historia nos va entregando nombres, figuras en los distintos ámbitos que revalorizan y que realzan justamente ese hecho histórico, ¿no? La autonomía y de destacar el trabajo de Catamarca. Y bueno, vuelvo 202 años atrás. Algunos hechos, esas cosas llamativas o esas apostillas de cómo sucedieron los hechos o las cosas de color que se pueda haber dado en el contexto de la declaración de la autonomía y esa decisión, ¿no? Que sucedió.
Una vez que, como dije, 54 vecinos se reúnen en el cabildo, en el viejo cabildo de Catamarca, de la calle, en la actual calle República, o antes la calle Brava, como le decían, calle República o calle Brava, o la calle Real,
sí.
Y la esquina de Rivadavia. Ahí estaba el cabildo y en ese lugar se reunieron los cabildantes en la humilde sala de sesiones que tenía el cabildo y fue elegido el vecino Nicolás Avellaneda de Tula, una personalidad de la política local de aquel tiempo muy importante, que tenía una aceptación, pero luego elegido gobernador y como jefe de armas Figueroa.
Ya se me hizo. Bueno ya viene.
Ya viene, dice. Y al poco tiempo hubo una disputa entre ambos y por cuestiones políticas, diferencias, no sé, egos, y lo dejaron de lado. Bueno, muy mal se fue de la gobernación Nicolás Avellaneda de Tula, un poco disgustado, y se fue a La Rioja. Que este Nicolás Avellaneda de Tula fue el padre de Marcos Avellaneda, que fue el gobernador que se levantó también contra las fuerzas rosistas en 1841 y murió de la manera más trágica y sanguinaria bajo las fuerzas rosistas, que fue también este Nicolás Avellaneda y Tula, fue el abuelo de Nicolás Avellaneda, que fue el presidente que lo siguió a Domingo Faustino Sarmiento. Digamos, Catamarca.
Por favor, no, cuánto entiendo. Vínculo, cuánta trascendencia a nivel nacional.
Y después, bueno, ¿quién asume como gobernador, el segundo gobernador de la provincia de Catamarca? Un joven llamado José Gregorio Eusebio Russo, con 27 años. Uh-huh. 27 años, muy joven en el ámbito de la política, a comparación de sus padres políticos que ya tenían una trascendencia política y social grande. Este joven viene a asentar las bases de lo que sería la provincia de Catamarca, principalmente desde algo muy trascendental como fue el reglamento constitucional de 1823, que fue la antesala o el documento legal más importante que tuvo Catamarca, comenzando ahí, ¿no? Que la primera constitución se le puede denominar.
Carlos, te agradecemos muchísimo esta aproximación, un adelanto de lo que va a ser tu disertación en el día de hoy, cuando arranque esta vigilia, ¿no? A las 18, ¿a vos a qué hora te toca esa disertación?
A las 19.
A las 19, bueno, ahí en la Casa de la Cultura te podemos ver, escuchar y disfrutar de esta vigilia camino a un nuevo aniversario de la autonomía de Catamarca. Muchas gracias por llegarte al estudio de Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Gracias. Bien. Estuvimos con el profesor Carlos Carabajal, quien es director del Archivo Histórico. Y bueno, completo un poco la información porque hay una presentación importante, la muestra pictórica Estampas de ayer y de hoy, de Edith Rivas Russo, una artista catamarqueña que vive actualmente en Rosario. cursó su escuela primaria en Londres, parte de la secundaria en Tucumán. Bueno, finalizó en el Colegio del Huerto de Catamarca, es profesora de Ciencias Naturales, licenciada en Artes Visuales, profesora de Bellas Artes, y estará exponiendo allí. Y como lo mencionó Carlos recién, también habrá una presentación del coro polifónico a cargo de la profesora Vanina Aredes. Cuando se haga un recorrido por la casa, el coro va a abordar cada rincón de la casa con una obra musical escogida especialmente para ese espacio, en cuanto a las posibilidades acústicas y a los usos que le daba la familia Navarro, porque estamos hablando de la casa del gobernador Octaviano Navarro. Todo esto a partir de la hora 18 en la Casa de la Cultura, frente a Plaza 25 de Mayo.